Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Todos los días, cada vez con más frecuencia de hecho, nos preguntamos ¿qué comemos? Somos los que comemos, nos dicen, ¿no? Y cuidamos entonces cada producto, cada caloría, cada gramo de azúcar, cada gramo de sal. Y si lo cambiamos y nos preguntamos ¿qué respiramos? Y más aún, si nos preocupáramos por cuidar de la misma forma lo que respiramos, ¿qué seríamos si fuéramos lo que respiramos? Les cuento, seríamos humo. Seríamos hollín, seríamos partículas de diferentes tamaños que ni siquiera lograríamos entender. Seríamos plástico en cantidades que no podemos tampoco ni imaginar. Pero tal vez seríamos también bastante más conscientes.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles. Son las 11:31. Soy Daniel Iturbide y le dedicamos el programa claramente a la contaminación por estas cifras que cada vez conocemos más, no solo en la Ciudad de México, en muchas ciudades del mundo viví, pero en varias también del país. 30 millones de mexicanos respiramos aire contaminado.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy le vamos a dedicar el programa a hablar de la contaminación, un tema que a todos nos debería de preocupar. La OMS estima que más de 13 millones de muertes al año en el mundo se deben a causas ambientales, justamente que pueden ser evitables, por cierto.
Sí, por eso hablaremos con uno de los especialistas más espectaculares, porque es tan claro para hacernos entender lo que estamos respirando que yo conozco. Es Octavio Aburto, biólogo marino con especialización en sistemas ambientales y cambio climático, y con la doctora Karen Nava. Ella es investigadora del Laboratorio de Biología y Química Atmosférica del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, mismo que publicó en las últimas horas, hace un par de días, esta cifra que le decía, 30 millones de mexicanos respiramos porquería, la verdad.
Sí, la contaminación es el noveno factor de muerte prematura en nuestro país, además de la pérdida de otros tantos años de vida saludable para el organismo internacional de la Organización Mundial de la Salud. La contaminación atmosférica se ha convertido en la amenaza medioambiental más peligrosa para la salud humana.
Así que se sumará a esta charla también Jaime Ferrer Aldana, él es socio cofundador de Biomitec, creadora de un método que emplea la fotosíntesis para combatir la contaminación ambiental citadina. Ya sabe que aquí planteamos problemáticas, pero casi siempre buscamos soluciones.
Sí, y también es importante el tema de la salud, porque si bien, obviamente, la contaminación está relacionada con varias causas y varias muertes en nuestro país, también es un tema la salud. La contaminación en México provoca alergias en más de una cuarta parte de la población.
¿Quién no ha sentido los ojos rojos, 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 que te lloran,
el dolor de cabeza,
que te pica la nariz, y eso no necesariamente es por cuestiones del polen y de las estaciones en las que estamos, sino en muchos casos también por la contaminación? Así que platicaremos con el doctor Gerardo López Pérez, quien es alergólogo e infectólogo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, porque ese es otro tema, ¿qué hacer con los niños, sobre todo en los días tan contaminados, en los días incluso de contingencia, pero que los niños pues hacen su vida con bastante normalidad? De esto y mucho más hablaremos, de qué se está hablando en las redes sociales en este momento en nuestro país. Hoy es miércoles de cuidar su salud, casualmente.
¿Sí?
Más allá del tema de la contaminación, hablaremos de esta alerta por Guillain-Barré, enfermedad de la cual ya hemos hablado en esta mesa en Colima. y por supuesto de muchas otras cosas. Pero nos vamos a la pausa y con un golpe de nostalgia relacionada con la contaminación, Pami.
Justamente una recomendación. Esto es de Odisea Burbuja del año de 1980. Suena el tema de Mugre, Basura y Smog en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Basura y smog. Yo les canto con amor. Mugre, basura y smog.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. 11 de la mañana con 39 minutos de este miércoles que le dedicamos a la contaminación, un tema que está presente en nuestras vidas siempre y desde siempre, o desde que yo tengo memoria por lo menos, y desde que muchas generaciones tenemos memoria, y del que nos preocupamos poco. Esa es la realidad, Vivi. O sea, nos lo dicen, cada determinado tiempo las autoridades decretan esta famosa contingencia ambiental en las grandes ciudades como la Ciudad de México. Hemos hablado con mucha frecuencia en los últimos meses también de lo que está ocurriendo en Monterrey. Se ha subido este tema a las campañas políticas en estos últimos días, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos respirando? A mí me da muchísimo gusto saludar a Octavio Aburto. Él es biólogo marino con especialidad en sistemas ambientales y cambio climático. Es un crack para estos temas. Y yo, Octavio, te saludo con muchísimo gusto y te hago una pregunta con la que iniciaba el programa. Muchas veces nos dicen que somos lo que comemos. ¿Qué seríamos si fuéramos lo que respiramos? Buenos días. ¿Octavio?
No, perdón, no estábamos escuchando, pero ya estamos aquí.
Eso es todo. Hola, gracias por estar con nosotros desde San Diego. Bienvenido. ¿Qué seríamos si fuéramos lo que respiramos?
Wow, es una pregunta muy interesante, pero tal vez seríamos como un ente plastificado, un ente lleno de oscuro. La verdad es que respiramos muchas cosas y muchas de ellas nos están causando daño, como bien decían. Y cada vez esto se produce más, deberíamos de estar respirando una atmósfera llena de estos contaminantes de oxígeno, que es lo que necesita nuestro cuerpo, y cada vez le echamos a la atmósfera más cosas raras, más gases, más productos que no necesitamos en nuestro cuerpo, y desafortunadamente sí seríamos un ente, o nos estamos convirtiendo en entes muy distintos a lo que la biología nos dice.
Octavio, ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación del aire que afectan justamente a los mexicanos, al Valle de México, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que no es la excepción México, y creo que en todas las ciudades del mundo, cuando nos hemos urbanizado, estamos produciendo a través de nuestras industrias, a través de nuestros automóviles, a través de los productos que utilizamos diariamente, que muchos de ellos son plásticos, pues lo que estamos echando a la atmósfera son estos gases, estos metales que utilizamos a través de los procesos de minería, los procesos de producción de estos materiales. Es lo que estamos respirando, metales pesados, plásticos, gases ahora de efecto invernadero como el CO2, otros gases que nos están causando diversas enfermedades y nos están complicando la existencia.
Todos, Octavio, todos los, ahora sí que todos los habitantes de este planeta estamos respirando cosas que no deberíamos de estar respirando, me imagino que en mayor o menor medida según donde estemos, pero todos estamos respirando cosas que no deberíamos.
Sí, bueno, de alguna manera ya todo el planeta, hay muy poco lugar en el planeta que los humanos no hemos llegado con nuestra contaminación. Por ejemplo, yo soy especialista en los mares, en los océanos, y básicamente la estimación es que hay solamente un 3% del mar ya es prístino, ya incluso las profundidades del mar podemos encontrar plásticos, podemos encontrar contaminantes que vienen directamente de los humanos y pues incluso los polos, ¿no? En los polos también que no vive nadie, se pueden rastrear estos metales pesados, se pueden rastrear estos gases de efecto invernadero que estamos produciendo muy, muy lejos de esos lugares. Así que de alguna manera sí, todos en este planeta se respira o se están interactuando con estos productos de los seres humanos y obviamente los que vivimos en ciudades, pues
Más, claro.
tenemos más interacción con esto.
Te lo preguntaba, la Organización Mundial de la Salud registra que 9 de cada 10 humanos en el mundo respiramos en mayor o menor cantidad aire contaminado. Yo le quiero pedir a ustedes que nos escuchen, si tienen la posibilidad de sacar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, de verla, de ser conscientes de ella. Y una vez que ya la tengan en la mano, quiero que me digas por qué les estoy pidiendo esto, Octavio. ¿Por qué le estoy pidiendo a la gente que visualice o que vea incluso una tarjeta de crédito?
Pues sí, porque esa cantidad de plástico es lo que nos estamos comiendo. Se dice, se estima que cada semana podríamos estar consumiendo ese plástico en nuestro cuerpo. Lo que no hemos entendido son estas conexiones que pareciera ser que no pasa nada al producir una botella de plástico para tomar agua, o una bolsa de plástico que utilizamos para el súper o una envoltura de cualquier producto. Al final de cuentas, no estamos reciclando todo esto. Pareciera ser, se le dice a la gente que hay que reciclar, pero los países que más están reciclando no reciclan más allá del 30% de ese plástico que producimos. En los países en el promedio se recicla menos del 9% de lo que se produce. Y en el caso de los mares, cada año llegan 8 millones de toneladas a los mares, que después se va desintegrando, se convierte en microplástico. Ese microplástico es ingerido por muchos animales, como peces, y después o mejillones o ostras o almejas.
Van para adentro,
Y
claro.
luego, cuando ustedes vayan a un restaurante, pues ahora acuérdense que nos echamos un buen filetito de huachinango y pues es lo que contribuye a esa tarjeta de crédito que nos estamos
Uf.
comiendo de plástico cada semana.
Octavio, hablamos también de que la gente, pues yo creo que sí hay un poco de conciencia, hay más conciencia, sobre todo en los últimos años, de la contaminación, pero no creo que sea suficiente. ¿Qué va a pasar si la gente y si los seres humanos no empezamos a ser más conscientes justamente con el tema de la contaminación a corto plazo, digamos?
Pues miren, centrándome en el problema de los plásticos, que es un reto enorme que los biólogos marinos estamos cada día tratando de resolver. Efectivamente, las medidas son muy pocas porque nos piden acciones individuales. ¿Por qué nos piden acciones individuales? Desde mi punto de vista, porque pues, los corporativos, las empresas, los que están produciendo ese plástico, pues obviamente no está, nos están repartiendo parte de esa culpa y no nos reparten parte de las ganancias, desafortunadamente. Y por lo tanto tenemos que empezar a ver estos problemas a nivel colectivo. Por ejemplo, los plásticos, muchos de esos plásticos son dañinos a la salud y no están registrados, no están puestos como ese problema de salud. Y ningún gobierno se ha atrevido a, básicamente, catalogar muchos de esos plásticos como problemas de salud, porque en el momento que lo hagan, van a ver que sí va a haber cambios enormes, pero ningún gobierno hasta ahorita se ha atrevido
¿Pero
a...
por dinero? ¿Por el negocio que representa para algunos?
Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque imagínense, no solamente tenemos muchos de estos negocios ya plastificados, sino que esa cantidad de plástico ahorita podría voltear o tener grandes impactos en industrias. Ustedes van, yo vivo acá en San Diego y yo voy al supermercado y ya encuentro naranjas, imagínense naranjas puestas en un contenedor plastificado. ¿Para qué? Si la naranja por sí sola ya trae su empaquetado, pero es parte de dónde estamos poniendo toda esta extracción de combustibles fósiles. El plástico, hay que recordar que es un hidrocarburo, o los plásticos, la mayoría de ellos vienen de hidrocarburos. Podría haber plásticos hechos o generados de manera con otros productos orgánicos, pero los plásticos que consumimos más vienen de los hidrocarburos. Y esa producción de hidrocarburos, que son miles y miles de barriles al día, pues llega en cierto porcentaje a generar estos plásticos que después alimentan muchas de nuestras industrias, ¿no? Muchas de ellas relacionadas al agua o a la comida. Y pues se inventan cada día nuevas maneras de utilizar ese plástico. Y es tan barato como la bolsa de plástico que por eso se producen tantas y tantas y tantas y nos las dan gratis en los supermercados. Entonces, en el momento que los gobiernos vamos a ponerlo así, cuando los gobiernos entiendan que hay problemas de salud que tienen que cuidar, porque es su responsabilidad.
Pero ¿cómo es que no lo han entendido aún, Octavio? Eso es lo que yo no logro entender, eso es lo que a mí me está nublando la conciencia en este momento. Yo recuerdo la primera vez que oí la palabra contingencia ambiental cuando iba en la primaria, estamos hablando de la década de los 90. El Hoy No Circula se creó en 1989. O sea, en el caso de la Ciudad de México y del país, que es, digamos, lo que tengo más fresco, ¿cómo puede ser que los gobiernos no se estén dando cuenta de que pues están acabando con nosotros todos estos factores?
Pues imagínense un impuesto a la salud por parte de los que producen automóviles. Esas van a ser las nuevas preguntas, ¿eh? Ni siquiera yo estoy diciendo, luego me catalogan como el enemigo número uno de las empresas. De repente hice una pregunta de que si necesitábamos pesquerías industriales y la industria pesquera me ha tachado de un enemigo para ellos, pero la verdad es que si ustedes hacen cuentas, las pesquerías industriales dejan muy poquito dinero a las naciones, se subsidian con una cantidad de dinero enorme y no, realmente no dejan muchos trabajos. Lo mismo pasa con los combustibles fósiles. Los gobiernos subsidian muchísimo esos combustibles, no están invirtiendo en otras alternativas energéticas, pero al mismo tiempo también no enfrentan de cara a muchas de estas empresas. Imagínense, les vuelvo a poner esta pregunta en su mesa de discusión. Imagínense un impuesto a las empresas de transporte por las afectaciones de salud. Eso, ahí se verían grandes, grandes cambios, si se llegara a hacer eso.
La contaminación, el calentamiento global, el cambio climático, ¿todo está interrelacionado?
Todo está interrelacionado, pero lo más importante es que los que nos ayudan a abatir estos problemas, que son nuestras amigas especies que viven en este planeta con nosotros, no les hemos dado el valor que necesitan. Si tuviéramos más árboles, si tuviéramos ecosistemas más sanos, si tuviéramos estas especies que nos ayudan a generar oxígeno, a capturar el CO2 de la atmósfera, ni siquiera estaríamos hablando de estos problemas. Pero ponemos cemento en lugar de árboles, ponemos plástico en lugar de microalgas que nos ayudan a generar oxígeno, tumbamos manglares para poner granjas camaroneras o hoteles, y todo esto al final de cuentas va haciendo que no solamente produzcamos más de estos gases, de estos contaminantes, que es el tema de hoy de la mesa, sino que nuestros amigos, las otras especies que viven con nosotros en este planeta, que nos ayudan a paliar esos problemas, las estamos también disminuyendo, las estamos matando. Todo está interconectado y está interconectado a través de las especies que viven aquí. Y tenemos una crisis de biodiversidad, de extinción de especies enorme, que ese es el otro gran punto que tenemos que traer a la mesa en estos debates.
Qué cosas. Octavio, sabemos que te tenemos que dejar porque das clase allá en la universidad. Te agradecemos mucho, por eso me interesaba platicar contigo antes, para que nos plantearas todos estos temas y entonces ya desarrollarlos más adelante. Gracias.
Muchas gracias y espero la siguiente estar aquí con ustedes para seguir platicando de estos temas. Un abrazo a todos.
Seguramente así será. Muchísimas gracias. La doctora Karen Naves, investigadora del Laboratorio de Biología y Química. Antes de irnos a la pausa, doctora, 30 millones de mexicanos respiramos aire contaminado. En un minutito, para seguirle ya al regresar, ¿cómo sacaron estas cifras en la UNAM?
Bueno, básicamente muchos de estos son estudios epidemiológicos, ¿no? Así, bueno, en general en todos los países se han analizado los niveles de contaminantes. Y bueno, sí, efectivamente en muchas grandes ciudades rebasamos siempre los límites máximos permitidos, por ejemplo, por la OMS, ¿no? Entonces, sí es una cuestión súper importante porque esta contaminación que estamos respirando eventualmente nos va a afectar en el funcionamiento de nuestro organismo.
¿Nos va a o nos está?
Nos está.
Bueno, nos está a unos en mayor grado que a otros, tal vez, pero sí, a todos.
Aquí decía el doctor Gerardo López, nos está afectando.
Nos está afectando, claro que sí.
De esto hablamos al regresar claro de la sí, pausa. ¿Les parece? No se vaya, doctora. Gracias, doctor. Seguimos con musiquita, nos vamos a la pausa.
Con una canción interpretada por una selección de 45 cantantes del año de 1985, peleando por una buena causa, suena We Are The World en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
A todo lo demás.
No saben la plática, la charla que hemos tenido con dos de nuestros invitados, el doctor Gerardo López Pérez, él es alergólogo e infectólogo, que ya nos decía, no, ya nos está haciendo daño, estamos respirando cosas que no deberíamos estar respirando, como lo sabemos todos. También con Jaime Ferrer, quien es socio cofundador de Biomitec, creadora de un método que emplea fotosíntesis para combatir la contaminación. Pero también estamos y estábamos platicando con la doctora Karen Nava. No saben todos los datos que nos han dado, pero lo sabrán porque los estaremos platicando. Doctora, le hago la misma pregunta que a Octavio, a usted. Si fuéramos lo que respiramos, ¿qué seríamos?
Seríamos, sí, pues sí, justamente una mezcla de cosas químicas, metales, disruptores endocrinos, plastificantes, gases y basura. No solo basura plástica, también muchísima basura orgánica, porque realmente respiramos biológicos y no biológicos.
Decíamos que desde hace décadas el problema de la contaminación ha estado presente en los capitalinos, ha estado presente en quienes viven en grandes ciudades del mundo, hay que decirlo, no solo del país. Pero las cosas parece que van para peor en lugar de para mejor, a pesar de que ya hay, o creíamos que hay conciencia de.
Sí, justamente, la verdad es que, no solo en las grandes ciudades, ¿no? Todos estamos acostumbrados a vivir con servicios, cómodamente, con cosas prácticas, ¿no? Desde que empezamos a utilizar el plástico, que fue el boom de los plásticos, de los desechables, pues nos ha hecho la vida mucho más fácil sin saber cuál ha sido el impacto real, no solo en la salud humana, sino en la salud en general, todo el ecosistema, y realmente ha tenido un impacto que va haciéndose como una bola más grande, como una bola de hielo que va creciendo, ¿no?
Sí, justamente platicábamos también, doctora, de el tema, por ejemplo, de las contingencias ambientales. ¿Por qué cuando las autoridades anuncian una contingencia ambiental, pues parece que de verdad que a los ciudadanos, pues como que no nos importa? La gente sale, hace su vida normal. Yo creo que hay un tema ahí también de a lo mejor ser un poco más conscientes, pero también no sé si falta un poco de que la autoridad haga como más conciencia también, o pues le diga también a los ciudadanos de lo que está pasando, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, cuando hay una contingencia, a nosotros como población siempre nos afecta en términos de, híjole, no voy a poder circular, es que no puedo, no me puedo mover libremente, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de negocios en donde implica el transporte o implica la industria que emiten algún tipo de contaminantes, pues eso es parar actividades, ¿no? Y esto es un impacto económico. Entonces, tenemos el balance, ¿no? Y la parte de salud es algo que no vemos. O sea, nosotros no hemos, tal vez no hemos llegado en la Ciudad de México a estar como a lo mejor en algún momento en otras grandes ciudades a donde de plano pierden visibilidad por la cantidad de contaminación, ¿no? Pero, y a lo mejor, efectivamente, lo voy a decir un poco coloquial, no estamos cayendo muertos, pero ya seguramente lo explicará el doctor. La consecuencia de estar respirando tantos contaminantes es que vivimos parcialmente enfermos, ¿no? Empezamos a ser susceptibles a muchas cosas y al final, pues eso nos mantiene pues también impactando en la cuestión económica, en la cuestión laboral, en la cuestión de desarrollo de nuestras propias actividades, pero eso lo minimizamos mucho porque al final le damos mayor importancia a la comodidad y a la economía. Entonces sí, como que sí, efectivamente falta una conciencia ambiental que tiene que venir desde los niños y a todos los niveles, ¿no? Y desde el gobierno hacia la población, como ajá, de la población hacia arriba, ¿no?
Doctora Karen Nava, vamos a hacer una pausa. No nos estamos cayendo muertos, pero vivimos parcialmente enfermos. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12:09. No nos estamos cayendo muertos por la contaminación, pero vivimos parcialmente enfermos. Con esta frase demoledora, me parece a mí, que cerramos el bloque pasado. Doctor Gerardo López Pérez, alergólogo, infectólogo, no nos estamos cayendo muertos efectivamente, pero sí la contaminación provoca muertes y sí vivimos parcialmente enfermos.
Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Gracias, es un honor. Y realmente lo que impacta actualmente es la cantidad de enfermedades que se llegan a desarrollar indirectamente por la contaminación. Todos sabemos que por respirar aire contaminado nos vamos a enfermar de la nariz, de los bronquios, de los pulmones, pero nadie está pensando que esa respiración de esa contaminación nos inflama. Inflama todos nuestros tejidos, corazón, intestino, piel, cerebro, y muchas de las enfermedades que ahora vemos como accidentes cardiovasculares, que son los infartos o tromboembolias pulmonares o cerebrales, son desencadenadas precisamente por efecto directo de los contaminantes. Y algo muchísimo más grave, lo mencionó la doctora hace un momento, no somos los únicos seres vivos que nos enfermamos, las plantas se están enfermando. Entonces todos nuestros elementos que nos rodean vivos, animalitos, mascotas, todos los que nosotros tenemos, pues están enfermando de esta contaminación. Y algo que se le ha atribuido a la contaminación y como consecuencia al cambio climático que estamos viviendo en estos momentos de una manera gravísima, es de que es un asesino invisible. Y esto nos está llevando a que en poco tiempo tengamos amenaza de extinción. Se oye esto medio amarillista, pero lo que comentábamos es de que existen periodos de extinción en la Tierra conocidos por todos nosotros. 90% de las especies se han extinguido, por ejemplo, el ejemplo del meteorito que cayó hace 60 millones de años. Bueno, ahorita nos estamos extinguiendo 6 veces más rápido, ocasionado por fenómenos generados por los hombres.
Si usted me revisa a mí, mujer, 40 años, sana, ¿no? En general sana, y revisa al mismo tiempo a una mujer de 40 años con mi misma complexión, o complexión similar, también sana, que no vive en una ciudad como la Ciudad de México, que vive en, digamos, en la montaña, en algún lugar alejado de la civilización como tal. ¿Qué diferencias se encuentra?
Definitivamente lo más afectado es la vía respiratoria. O sea, la nariz se encuentra seca, seguramente usted la va a tener seca, no va a tener una gran cantidad de moco que produce a lo mejor en una hora determinada, en la mañana o en la noche. Va a tener gran cantidad de irritación en la garganta, se le va a ver roja. Va a tener lo que conocemos como garraspera, como un fenómeno de querer sacar esa flema o esa irritación que tenemos en la garganta. Va a tener oídos inflamados como consecuencia de esa nariz afectada. Se va a encontrar ruidos en los pulmones porque está respondiendo el pulmón produciendo líquido para sacar todas esas sustancias que estamos respirando de una manera como es la flema, y por lo tanto nos empezamos a congestionar. Eso de primera intención, aparte de que le voy a observar los ojos rojos, los labios secos, la nariz con líneas de que están marcando que usted se está rascando a cada rato, la piel seca, y esto es una situación que se va apenas a observar. Estamos viendo la punta del iceberg de toda la condición que usted puede tener en una situación de enfermedad.
Y en ella mucho menos, en la mujer que...
En ella mucho menos en este sentido. Pero hay que recordar que la salud no nada más es el aspecto físico, es el aspecto psicológico, es el aspecto ambiental, el aspecto emocional incluso. Pero pues las dos pueden estar afectadas en los ámbitos psicológicos, emocionales, por lo que sabemos de la inseguridad que hay en esas zonas tan tristes,
bueno,
de la,
claro,
de la supuesto. Zona rural, pero la contaminación. No están exentas de no tener efectos de la contaminación, porque además ellas utilizan el uso de leña todavía o de quemar leña otro para cocer sus alimentos, y esto también genera mucha afección respiratoria.
Estaba leyendo estas cifras que se las quiero compartir. En México, de acuerdo con la UNAM y el IMSS, la contaminación mata a 23,000 mexicanos cada año y afecta y enferma al 30% de la población. Un 30% de la población en México significa que 38 millones de mexicanos enfermamos todos los días de las vías respiratorias debido a la contaminación del aire. Doctor, ¿qué pasa también si dejamos pues estos síntomas, dejamos que pasen estos síntomas?
Es una evolución, es un proceso de hacerse crónico, de mantener dañado un tejido que podríamos recuperarlo tempranamente. Por lo tanto, los niños desde etapas muy tempranas se afectan. Las alergias, que es una de las tantas enfermedades que se presentan por fenómenos de contaminación y cambio climático, se presentan en un 75% antes de los 5 años de edad. ¿Cuándo acude una persona porque tiene alergias? Cuando es adulta. Doctor, tengo moco, tengo estornudo, tengo tos, pero ¿desde cuándo lo tiene? No, pues desde que era niño. Entonces esta respuesta es muy común, y esto definitivamente nos lleva a que debemos de atender tempranamente estas condiciones. Nada más para poner un ejemplo de lo que presentábamos anteriormente. En las mismas ciudades nosotros tenemos diferencias de afectación. En un estudio hecho por nosotros de epidemiología de enfermedad alérgica, vemos que la zona oriente de la Ciudad de México, fíjense, afecta al 50% de los niños menores de 5 años en afectación de tipo nasal. La nariz está afectada en la mitad de los niños. En el resto de la Ciudad de México estamos afectados en uno de cada 5 o uno de cada 3. Entonces vean la diferencia entre regiones dentro de una misma zona contaminada, y no se diga lo que usted me preguntó en relación a las zonas rurales.
¿Cuál es la mayor preocupación desde el laboratorio en el que usted trabaja, doctora, y tras los resultados arrojados que publicaron hace un par de días?
Bueno, nosotros hemos hecho varios estudios a donde vemos exposición a contaminantes, incluso en periodos críticos del desarrollo. Nos hemos enfocado mucho en la etapa gestacional, y lo que sí sabemos es que hay varios contaminantes cuya exposición ocurre por una, esa es una exposición indirecta vía la madre, y que tiene consecuencias en los hijos a largo plazo, ¿no? En enfermedades como el desarrollo de diabetes o alergias, además de cuestiones reproductivas, por ejemplo, con algunos plastificantes. Entonces, sí, lo que decía el doctor es súper importante. O sea, la exposición, el nivel de exposición, dependiendo de la zona en donde estamos viviendo y el momento en el que nos exponemos, nos va a generar una consecuencia en el corto y en el largo plazo, ¿no?
Doctora Karen Nava, investigadora del Laboratorio de Biología y Química Atmosférica del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, gracias, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Ahora, parece que es una plática Muy poco alentadora, muy, muy poco alentadora, Jaime. Me quiero ya ir corriendo de todo lo que hemos oído. Nos platicabas y traes unos datos impresionantes y va de la mano de lo que decía la doctora Karen. Podría incluso llegar a la placenta lo que estamos respirando.
Sí, sí, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación, Daniel, Vivi. Es un placer estar acá, doctor, y a todos los que nos acompañaron a tu auditorio. Muchas gracias. Muy rápido. Primero, ¿dónde estamos parados? ¿Cuáles son los antecedentes de esto? A ver, México ratifica su participación en el protocolo de Kioto en el año 2000. Para 2015 México saca una estrategia nacional de la calidad del aire. Y para 2016 ratificamos los acuerdos de París. Ahí es donde estamos parados en el tema del marco legal. ¿Estamos preocupados? Parece que sí. Que hemos hecho muy poco. Vámonos a la situación actual. Comentaba yo tras bambalinas que México ocupa el segundo aire más contaminado del mundo, según el World Air Quality Report de 2018.
¿El primero es?
El primero es China, es el país más afectado con más de 1 millón de muertos al año por factores asociados a la contaminación del medio ambiente. Esto equivale a fumar 4 cigarros diarios, según un estudio de Berkeley Earth, que se llama La contaminación del aire y su equivalente en cigarros, que hace un mapa interactivo de cuánto se fuma involuntariamente.
A ver, alto ahí. Quienes no fumamos, de todas formas nos fumamos... ¿Cuatro ¿Cuánto? Cigarros?
Un equivalente a 4 cigarros.
¿Al día?
Al día, uf, por supuesto. Pero bueno, vamos más allá. Si el tema del cigarro nos llamó la atención, Tedros Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de Salud, ha dicho y ha advertido que el aire, la contaminación del aire, es el nuevo tabaco y está envenenando a millones de niños.
Quédate ahí porque vamos a hacer una pausa. Con musiquita, Pamis.
Así es, esta es una canción de ritmos latinos. Se llama Contaminando, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos. A mí me llamó mucho la atención esta cifra que publicaba la UNAM, de la cual hablábamos con la doctora, una de las doctoras encargadas en el estudio. 30 millones de mexicanos respiramos aire de mala calidad. Muchos miles de millones más en el mundo lo hacemos. A esto se suma esta cifra muy representativa y es lo que estamos respirando y comiendo inconscientemente. Es el plástico equivalente a una tarjeta de crédito a la semana. Y todo esto fue lo que nos hizo plantear como tema del día en este miércoles la contaminación, que a veces, o más bien siempre, está presente en nuestras vidas. Volteamos, vamos en el segundo piso del periférico, en el caso de la Ciudad de México, y decimos, uy, no se ve nada, qué contaminado. Pero ya pasa, y así pasan los días y los meses y los años y las décadas, y en realidad no estamos haciendo mucho. No estamos haciendo mucho, Jaime, como seres humanos, como ciudadanos, pero tampoco están haciendo mucho más allá de la fotografía, y hay que decir cómo son las cosas los gobiernos, no importa de qué partido, no importa de qué color, igual, pasan los años, pasan los sexenios por poner el periodo en el que cambia el gobierno en este país, y tampoco sucede mucho, lo cual no es un problema exclusivo de México, pero es, y ahora con lo que hemos platicado, uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos. Comemos una tarjeta de crédito a la semana y nos fumamos 4 cigarros diarios aunque no fumemos. Así de bonita está la cosa.
O para el 2050, según la OCDE, la contaminación del aire será la primera causa de mortalidad por encima de la falta de acceso al agua potable y al saneamiento.
Que está todo relacionado, además.
Pues sí. Y como diría la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es la amenaza ambiental más grande que enfrenta la humanidad. Entonces, si podemos entender esto, tienes razón. El problema existe. Aquí cabría preguntarnos qué estamos haciendo al respecto.
Y nosotros preocupados por las elecciones de 2 de junio.
No, bueno.
Oye, hay un reporte muy padre. A ver, en el reporte de beneficios para la salud al atajar el cambio climático, la propia OMS ha dicho también que no solo el tema de los decesos, que ya los platicaron en la mesa, los expertos lo han manifestado, pero nada más el aire contaminado cuesta 5.1 billones de dólares de pérdida de bienestar a nivel mundial. Esto no quiere decir que el gobierno pierda 5.1 mil millones de dólares, no. Lo que quiere decir es que nos cuesta a todos en nuestros hogares, por cuestiones de salud, porque no podemos ir al parque, por cualquier cosa, todo ese dinero. Hay un instituto de la Universidad de Washington, que es el Institute for Health and Metrics Evaluation, que me encanta su logo, dice Measuring What Matters, midiendo lo que importa. Mide lo que realmente hace sentido. Y saca unos datos brutales donde nos dice que en México se presentan más de 40,000 muertes al año a causa de la contaminación del aire. Y no me voy a meter en datos del doctor, pero las enfermedades son diabetes, enfermedades renales, problemas respiratorios, afecciones cardiovasculares, neoplasmas, infecciones respiratorias y afecciones crónicas respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva.
Además, doctor, todos nos hemos acostumbrado también a andar estornudando, a andarnos rascando la nariz. ¿Y cuántas veces al día la gente no te dice, ay, es mi alergia? ¿No?
Claro.
Alergia. Nos acostumbramos a vivir con una pésima calidad de vida en ese sentido.
Totalmente. Este es un fenómeno que, por costumbre, por tradición, dejamos esperar hasta que la complicación se presenta o que la enfermedad es muy avanzada. Como decíamos hace un momento, los niños empiezan desde muy... La enfermedad empieza en etapas muy tempranas de la vida. Dejamos que evolucione y obviamente nos acostumbramos a vivir de ella. Entonces, en esta circunstancia afecta nuestra calidad de vida, sueño, rendimiento, productividad, incluso nuestro estado emocional. Entonces, todo esto impacta en esta persistencia de una mala atención, que está obviamente responsabilizada a la persona enferma, pero también tenemos que dar educación a la población, porque muchas veces a la población se olvida, y decirle que esto puede llevarle o desencadenarle otro tipo de problema que a lo mejor no es lo que no están pensando.
Jaime, decía yo de broma que nos preocupamos por las elecciones del 2 de junio, pero se ha convertido este ya en un tema de campaña también. Una de las candidatas, Xochitl Gálvez, propuso cerrar las refinerías. El presidente contestó que no. Algunos funcionarios también, en particular del estado de Tamaulipas, contestaron que prácticamente sobre su cadáver. Y esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Hay diferentes tipos de contaminación y diferentes factores que van elevando los grados de contaminación en épocas y en momentos específicos?
Sí, por supuesto. Bueno, las causas de contaminación son muy diversas. Hay contaminación del aire, hay contaminación de los mares, hay contaminación de nuestros ríos, hay contaminación en los rellenos sanitarios. A ver, la contaminación es global, pero ahorita estamos enfocados en la contaminación del aire.
O sea, pregunta específica. ¿Las refinerías, desaparecer las refinerías, ¿ayudaría? ¿Solucionaría el problema? No solucionaría, pero ¿ayudaría?
¿Y por qué no transformarlas? ¿Por qué no te cambio la pregunta? ¿Desaparecer? Es desaparecer fábricas. No solo refinerías, caleras, cementeras. ¿Esa es la solución? ¿O cambiar y empezar a generar energías verdes, empezar a combatir la contaminación de las fuentes, como son todas estas fábricas, refinerías, termoeléctricas, todas las fábricas que hacen algo, generan algún tipo de contaminación? ¿Por qué no atacar las fuentes? ¿Por qué no que ellos compensen sus huellas de carbono o incluso las disminuyan a través del uso de biotecnología, que sería lo más favorable para todos?
Muchas veces oímos las partículas PM2.5 más pequeñas, más grandes. ¿Qué es eso?
Bueno, aquí está la parte importante. Primero habría que determinar qué es la mala calidad del aire. Y la mala calidad del aire se define como el aumento de las concentraciones de contaminantes. Estos son partículas suspendidas menores a 10 micrómetros, las menores a 2.5 micrómetros, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Ahora sí, ¿dónde están estas 2.5 y 10? Principalmente polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento, polen, entre otras tantas cosas que respiramos diariamente. Pero son tan pequeñas, son hasta un 30% menores al diámetro de un cabello, para que lo entendamos rápido. Si nuestro cabello es finito, bueno, 30% inferior, que se puede colar por los alvéolos y llegar al torrente sanguíneo.
O sea, ¿por qué un día de pronto se ponen las cosas terribles y dictan una contingencia ambiental?
Porque hay una alta concentración mayor a la normal.
¿Pero por qué sucede eso de un momento para otro, de un día para otro?
Miles de factores. Puede ser, por ejemplo, en Ciudad de México, puede ser por el volcán, puede ser por el exceso de contaminación en la movilidad, puede ser porque el aire aventó para acá todo el tema de refinerías, de fábricas, etcétera. Te lo pongo muy, muy fácil. Pues a lo mejor Tula, que no tiene una distancia muy grande en kilómetros de la Ciudad de México, si el aire vuela para acá, ya vimos lo que hace el volcán, o la vuela a Morelos, o la vuela a Tlaxcala, o la vuela a Puebla, o la vuela a Ciudad de México, pero en algún lugar cae.
A ver, Ya tenemos todas, creo que todos, como las cosas sobre la mesa, pero hablemos de soluciones, Jaime. ¿Qué podemos hacer también como ciudadanos y qué se tiene que hacer en los próximos años justamente para no estar tan mal?
Tres cosas, Vivi, y son fundamentales, ¿no? Empecemos a hacer el cambio, porque el cambio no solo se lo dejemos a gobiernos. El cambio empieza también con nosotros mismos. Reduzcamos los gases de efecto invernadero por consumir combustibles fósiles. Eso es lo más importante. ¿Qué podemos hacer ahí? Generar energías verdes, comenzar a ver la movilidad eléctrica como un foco prioritario para nosotros, tratar de mover a la mayor cantidad de personas en la menor infraestructura posible, por supuesto, reducir el uso del plástico. Dos, terminar con la deforestación. La deforestación es la segunda causa del cambio climático. Entonces, es de tal naturaleza que no estamos acabando los bosques. Si nos los acabamos, ahí les cuento. Y tres, utilizar biotecnologías, soluciones que empiecen a mitigar. Ya sabemos cómo estamos, todas las ciudades monitorean, saben cómo está su calidad del aire, tienen sensores, empecemos a hacer algo. Empecemos a utilizar, a disminuir combustibles fósiles, dejar de deforestar y a utilizar biotecnologías.
¿Por ejemplo?
Bueno, en biotecnologías hay muchas. Fíjate que a nivel mundial salieron parques que tenían ya unas bancas que captaban contaminación. En México, Ciudad de México, ya vimos también que hay las paredes estas que están poniendo muy grandes en edificios y en alguna infraestructura pública que son verdes y que también atrapan un poquito de contaminación. Y bueno, pues nosotros la más cercana que tenemos, porque es un desarrollo propio mexicano, galardonado en el extranjero, se trata del primer sistema de biorremediación de gases contaminantes y material particulado en el mundo. Y esto lo que hace es que atrapa la contaminación y en una biotecnología con alga viva se hace un proceso fotosintético que libera aire limpio a la ciudadanía. Entonces, esto no va a ayudar al que va en el coche con el aire acondicionado, no. Va a ayudar al que anda a pie, al que está esperando el transporte público, al que lleva a su hijo a la escuela, al que va caminando al trabajo.
Ahorita los que nos estamos explicas respirando eso. Con palabras en castellano, ¿no? ¿No es cierto? Y también usted, doctora, al ratito nos platica qué podemos hacer un poco, pues, en tanto claro. Existe la problemática con nuestra salud, pero nos vamos con musiquita.
Con una colaboración de los Jonas Brothers, Miley Cyrus, Selena Gómez y Demi Lovato, con una campaña del Día de la Tierra en el año 2009, suena Zenirón en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
A ver, Jaime, antes de que nos platiques de esta solución que ustedes están tratando de implementar, de venderle a los gobiernos sin mucho éxito por falta de presupuesto, pero también, y esto no lo dijiste tú, lo dije yo, voy a repetir como se debe, por falta de voluntad, ¿cuáles son las peores ciudades del mundo en materia de contaminación?
No, bueno, ciudades chinas. Son muchas. China, recordemos, tiene más de 1.500 millones de habitantes. Es el país con más muertes asociadas a la contaminación del medio ambiente. Está India, está Bangladesh. Y está un país centroamericano que se llama México. Ocupamos números muy, muy duros.
Norteamericano, ¿no?
Muy, muy duros en el tema de la contaminación. Y déjame te digo que, curiosamente, porque siempre nos afecta a veces a los más vulnerables dentro de todos los países del mundo, los más afectados son Asia, África y México y Centroamérica.
¿Y lo estamos haciendo muy mal?
Siento que no estamos siendo proactivos. O sea, estamos midiendo, ya vamos de gane, estamos midiendo, sabemos cuando está bien y cuando no está mal. Nos falta un poco de proactividad para resolver, nos falta tomar decisiones a todos para poder disminuir lo que está sucediendo, o no vamos a llegar al objetivo de la ONU y los objetivos de desarrollo sostenible.
¿Qué podemos hacer con nuestra salud, doctor? O sea, está el problema y no se va a resolver en el futuro inmediato, no por lo menos en los próximos años, por lo que sabemos, si no ha sucedido en las últimas décadas, ¿por qué sucedería en los últimos años? ¿Qué podemos hacer con nosotros? ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer para que no nos afecte tanto, en tanto está el problema?
Bueno, todo parte del fenómeno educativo. Hay que educar a toda la población, y educar no significa sentarse en un salón y con un pizarrón. Hay que dar informaciones puntuales, como en este momento se está generando en el programa, donde la población se concientice de que utilizar bolsas que ya no deben de usarse, fumar. El tabaquismo actualmente es un fenómeno también muy grave, que de temprana edad se empieza esa adicción, y que de alguna manera suma y lesiona más nuestra salud. Por otro lado, el incentivar el uso de transporte público sería algo muy interesante, pero sabemos perfectamente el riesgo que corremos en ocasiones. Y todos estos factores que son de índole preventivo. Y desde el índole ya del diagnóstico, cuando nosotros detectemos estas condiciones, atenderse de manera temprana con el médico. Pero ahí viene una condición muy importante. Actualmente se ha considerado que tener a gran cantidad de especialistas resolvería el problema de salud en relacionado con esta situación de contaminación y salud. Pero no, lo que necesitamos es una atención primaria. Necesitamos centros de salud donde los médicos capacitados y entrenados les permita diagnosticar tempranamente estas lesiones que yo describí hace un rato, para que inicie un tratamiento de manera temprana y que además sea relacionada con el costo. Actualmente, por ejemplo, se gastan más de 5 salarios mínimos, tomando en cuenta el último incremento que existió, para el tratamiento de una rinitis alérgica, y ya no se diga para asma. ¿Cuánto significa esto? 1,500 pesos a 2,000 pesos por una persona enferma de catarro crónico. Eso me parece, deteriora toda la economía familiar.
Sí, le cuesta un dinero.
Porque además los papás no tienen a uno, sino a dos o tres niños enfermos, más ellos. Y por otro lado, entonces esta condición de atender tempranamente disminuye el uso excesivo de medicamentos, sobre todo antimicrobianos. Jaime mencionaba hace un rato que una de las principales amenazas de muerte en el 2050 es contaminación, pero otra de las peores y más terribles es resistencia antibiótica. En los gérmenes que están dándole por dar medicamentos antimicrobianos en exceso, va uno a una farmacia o va uno con un médico de farmacia, le receta antimicrobiano. Eso debería estar proscrito y castigado. ¿Por qué? Porque no es necesario. Se deben de utilizar otro tipo de medidas. Y estamos generando enfermos futuros que pueden morir. La población va a morir porque no le sirve un antibiótico cuando está enfermo,
claro,
gravemente.
Claro,
entonces se va a ir sumando. Y quiero aunar nada más al comentario de que la nutrición es muy importante. Pero esto se suma a la contaminación. La contaminación con CO2 también está acidificando los mantos acuíferos. El mar se está acidificando. Los peces están, y todos los alimentos que obtenemos de ahí, están teniendo trastornos por ese mar acidificado. Y por lo tanto, la capacidad nutricional hacia nosotros es mínima, además del atesoramiento de mercurio y otros metales pesados. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? Alimentos prácticamente contaminados. Sí. Y esto nos lleva a que nuestra nutrición, que es la capaz de poder resolver una protección adecuada contra cualquier enfermedad, está deteriorada. Entonces vean cómo todo se va aunando, es una cadenita que se va juntando, pero que al final la mejor manera es la conciencia, la educación y implementar medidas que sean factibles. Una factibilidad en la atención médica es atención primaria, es decir, tempranamente, centros de salud. ¿Saben cuántos centros de salud tenemos en la Ciudad de México? 235. ¿Saben cuántos había en los años 70? 215.
No
puede haber una atención de 8 millones que se atendían en los 70 a 25 millones que atienden actualmente esos mismos centros de salud. Es criminal. Entonces debería de haber atención primaria, no hospitales de tercer nivel. Esos son excelentes para patologías o enfermedades gravísimas, pero no para situaciones de atención primaria. Entonces, es una situación entre tantas que puede contribuir el fenómeno de atención de salud para poder mejorar esta repercusión.
Soluciones reales, decía usted, doctor. Método que emplea la fotosíntesis para combatir la contaminación ambiental citadina. Es lo que Jaime intentó explicarnos, y yo le decía con palabras en castellano, por favor, ¿qué hacen exactamente con esta solución que ya existe, está probada? Los gobiernos, yo te lo voy a decir para que tú no te metas en problemas, ya recibieron el proyecto, ya se lo han intentado vender, no hay presupuesto y tampoco mucha voluntad, la verdad hay que decirlo. Digamos que la solución sería que las empresas socialmente responsables se sumaran a esto patrocinando una de estas, pues, como estructuras que nos estabas enseñando y que van del proyecto que ustedes traen, Jaime.
Sí, correcto. Mira, en 2016, a través de un efecto multiplicador de Endeavor por emprendedores de alto impacto, tuvimos la oportunidad de coincidir y nos dimos a la tarea. Yo estoy en el tema de la movilidad desde hace más de 20 años y nos propusimos crear una solución grande, no una solución para el transporte público, para el escape del camión. Quisimos pensar no solo en el transportista, sino también en los usuarios de la vía pública, que son todos. Uh-huh. Yo hablo de una movilidad inteligente, segura, pero también sustentable. Entonces, que la contaminación de la movilidad pudiera también mitigarse a través del uso de tecnologías. Y la mejor forma era hacerlo biotecnológicamente. Entonces, en esta suma de esfuerzos, estos emprendedores lo que quisimos fue crear el primer sistema de biorremediación de gases contaminantes y material particulado en el mundo.
Para las ciudades.
Para las ciudades. Sabemos que para acabar con la contaminación hay que atacar las fuentes. Pero mientras tanto, y mientras las autoridades también fiscalizan y sancionan a esas fuentes que estén incumpliendo con la normatividad vigente, hay que hacer algo por los 7 millones de ciudadanos que se mueren por mala calidad del aire en el planeta o por los 40 mil en México. Entonces, diseñamos este sistema con biotecnología que tiene en su interior alga viva. Alga viva
que sacan
con el
de
uso de agua. Es un alga especial de criadero, uh-huh, precisamente, que tiene los mejores componentes, está potencializada. Y lo que hacemos es que cohabite en 500 litros de agua, donde hace un proceso de fotosíntesis natural de los que aprendimos en primaria. Uh-huh. ¿Cómo? Captamos contaminación. Yo lo llamo una nariz grande. El sistema es una nariz grande que mide 4 metros, tiene 500 litros de alga en su interior, respira contaminación, la procesa
y
la exhala a materia de aire limpio. Uf. Entonces, ese sistema, lo ideal no es tenerlo en interiores. Hay otros sistemas iguales que tenemos desarrollados para interiores, para una biblioteca pública, para oficinas de gobierno. Pero imagínate esto en las fábricas, imagínate esto en todas las paradas o estaciones de transporte público, donde es la gente que está contaminándose al respirar, esperando su autobús, esperando cruzar la calle si va caminando. Okay. Ellos son los que realmente están respirando, claro, toda esa contaminación, en mayor medida que todos los demás. Pero este sistema lo que permite es que al esperar su transporte o al estar caminando, yendo a la escuela con el hijo o yendo a su trabajo, pudieran tener una calidad del aire mucho mejor.
Increíble. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero dinos dónde podemos ver por lo menos una fotografía de lo que nos estás explicando para entenderlo y visualizarlo, y si hay por ahí una empresa socialmente responsable que diga, yo le entro.
Claro, bueno, el sistema es Biourban, la empresa es Biomitec, pero más allá está en nuestras redes sociales, pero es...
¿Así? ¿Biomitec?
Biomitec, con CH al
Biomitech.
Final. Biomitech, el sistema es Biourban y tiene premios en Londres a la innovación tecnológica.
Y ya están estas narizotas en algunas ciudades.
Es correcto. Bueno, acá en México, en Puebla, se tuvo en la administración pasada y en Monterrey, por ejemplo, empresa socialmente responsable como Heineken, preocupada por la calidad del aire que hay en Monterrey, también instaló uno, y una asociación civil que se llama Más O2, también en Monterrey, vendió playeras para poder hacerse de los recursos y poner otro sistema de estos. Un sistema de estos oscila entre $1,000,000 to $1,500,000 de pesos, dependiendo de la capacidad.
¿Y a cuánta gente puede ayudar?
Bueno, diariamente podrías ayudar a la respiración de más de 2,500 personas.
Oye, en la administración pasada lo había puesto el gobierno de Puebla y lo dejaron de...
Es correcto.
Wow. Bueno, Jaime, qué placer haberte conocido, qué placer conocer y entender sobre todo el proyecto y los datos que nos trajeron a la mesa sobre la contaminación y sobre los efectos a la salud. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Es el doctor Gerardo López Pérez, infectólogo, alergólogo, y Jaime Ferrer, socio cofundador de la empresa Biomitech, por si quieren buscar en sus redes sociales. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Un placer, doctor.
Un honor,
un placer.
Un honor.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
dato, Vivi.
Hoy, 13 de marzo, no se celebra ningún día internacional especial, pero durante esta semana se celebran pues varias cosas. En especial es la Semana Mundial del Cerebro, para hacer conciencia, obviamente, a la población mundial acerca de la importancia de la salud cerebral, hablando de salud también. Datos curiosos del cerebro: es el órgano del cuerpo que más gasta energía, consume el 25% total del alimento energético del organismo. Y contrario a lo que se cree, diariamente el cerebro desecha de 5.000 a 10.000 neuronas, las cuales se regeneran, y este es otro dato muy curioso. En el siglo XIX se creía que las personas más inteligentes o con coeficientes intelectuales más altos correspondían a que tenían cerebros más grandes, pero se ha encontrado que personas extremadamente inteligentes pues tienen también cerebros pequeños, así que pues se tira esta teoría de que las personas más inteligentes tenían cerebros más grandes.
E inflamados con la contaminación.
Sí, ya pues, no al parecer.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12:51, todos pensando, decíamos desde el principio del programa, qué comer y de hacerlo de forma saludable sin pensar en qué respiramos, nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Hablemos de la vitamina A. La vitamina A la puedes encontrar en algunos alimentos como pescado, huevo, hígado de res, verduras de color verde como espinaca, calabacita o brócoli, o en frutas como mango, melón, entre otras. Las vitaminas son indispensables en la dieta de los seres humanos porque no pueden sintetizarse en el cuerpo o se sintetizan en cantidades insuficientes. Las vitaminas son sustancias orgánicas que no son fuente de energía, sino que ayudan al crecimiento, al desarrollo y mantenimiento de los tejidos corporales. La vitamina A es también conocida como retinol. Es esencial para la formación de la púrpura visual en la retina, lo cual nos permite ver en la oscuridad. Conocer la función de las vitaminas en el cuerpo nos hace apreciar lo importante de una buena nutrición a través de una dieta balanceada, que contenga los nutrientes esenciales que necesita el organismo.
Gracias, muchas gracias, Katia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Bueno, 12:52, ¿de qué se está hablando en este momento en las redes sociales, en la conversación en general en México? Muchas tendencias van relacionadas con Jaime Barrera, el comunicador, periodista muy famoso en Guadalajara, muy famoso en Jalisco, que fue localizado esta madrugada tras más de 30 horas de secuestro, por lo que nos han dicho las autoridades. Esto dijo por la mañana con Ciro Gómez Leiva.
Pues no fue secuestro porque no pidieron rescate. Pues sí. Fue una especie de advertencia de lo que yo escribo, de lo que yo digo. Supongo que viene por ahí.
Te lo dijeron.
Pues así, y también es tendencia el gobernador de Jalisco, precisamente Enrique Alfaro, por estas declaraciones que hizo relacionado con la desaparición del periodista Jaime Barrera. Dijo que pues se trató de otra cosa.
¿Qué fue lo que pasó? Porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa, y tenemos que entender qué fue.
Samuel García, el gobernador de Nuevo León, es también tendencia por lo publicado en primera plana este día en el periódico Reforma. ¿De qué va? Rapidísimo.
Así es, el periódico Reforma hoy publicó un reportaje sobre la triangulación de 200 millones de pesos que el gobierno de Nuevo León le habría pagado a una de sus empresas, a una de las empresas de Samuel García. Hoy le trataron de preguntar esto al gobernador y se fue justamente de la conferencia cuando le preguntaron.
Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, es tendencia porque la Suprema Corte sesionará hoy para decidir si queda firme o no el amparo otorgado a este hombre, y con esto podría obtener su libertad el próximo 23 de marzo en el aniversario 30 del crimen del candidato del PRI.
En internacionales, Joe Biden y Donald Trump, porque justamente los dos amarraron ya la candidatura de sus partidos rumbo a las elecciones presidenciales, consiguieron los delegados necesarios.
Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y todo su equipo. Gracias, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide. Nos vamos con Beyoncé, que también es tendencia el día de hoy, porque no ha dejado de hablar de su nuevo álbum que se llamará Cowboy Cart. Soy Daniel Iturbide, le decía. Adiós. Long back road.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.